Mezclas Abruptas con Susana Medina.
Bienvenidos a un episodio más de Mezclas Abruptas. Yo soy Susana Medina. Este es el podcast donde selecciono temas de manera minuciosa, de la misma forma que lo hago en las tornamesas, y luego los pongo sobre la mesa de una forma abrupta. Este es un episodio muy importante. Uno, porque es parte de la colección de episodios de Mezclas Patrias. Todos los episodios de septiembre de Mezclas Abruptas están dedicados a algo que tenga que ver con lo mexicano, con lo nacional. Y también es un episodio muy importante porque se está grabando por primera vez en la cabina móvil de Sonora Oro, desde el Festival Arre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde va a tocar Natanael Cano, Peso Pluma, Fuerza Régida, La Arrolladora Banda de Limón, Huracanes del Norte, Caballo Dorado y muchísimos exponentes del regional mexicano, desde el regional mexicano así como más norteñas y todo, hasta los corridos tumbados. En este episodio, mi invitado es alguien... Pues la verdad es muy de lujo, porque es probablemente la persona que más sabe de corridos en este país. Su nombre es Alex Mendoza. Muchos, muchos lo conocerán porque tiene una banda que se llama Chingadazo de Kung Fu, de punk, pero también ha sido parte de medios como Vice, fue editor en jefe de Vice en español, ahorita es un periodista independiente, tiene un podcast que se llama Perra Nación, pero también es el host periodista detrás del podcast de Sonoro, conocido como Ídolo, de Ballad of Chalino Sánchez, que es una serie documental sobre Chalino Sánchez, el rey de los narcocorridos, y todas las teorías de la conspiración alrededor de su muerte, asesinato dudoso que nunca nadie ha podido resolver. ¿Cómo estás, Alex Mendoza?
Estoy feliz, en primera, porque me invitaste.
Me encanta trabajar con Sonoro. Yay. Con mucho cariño. Y en segunda, porque no imagino un mejor plan para el sábado que tomar cerveza y escuchar música.
Sí, yo también. La verdad es que cuando me dijeron que íbamos a grabar acá en el Festival Arre, una, me emocioné porque tenía muchas ganas de ver a Nata y a Peso Pluma y a Dani Lux y a Fuerza Régida y la verdad también a La Arrolladora y a Los Huracanes, pero también porque vi que era una oportunidad de hacer un episodio sobre corridos tumbados, que es como la plática y la música del momento, lo que está dominando todas las listas, y me emocioné porque era un gran pretexto también para invitarte a Mezclas Abruptas y hablar de todo. Entonces, ya que estás aquí, primero que nada, como eres músico, se te va a hacer la entrevista o el jueguito de preguntas obligado que se le hace a cada músico que viene a Mezclas Abruptas.
Muy bien.
Este es un jueguito que parece inocente, pero en realidad va a revelar cosas de tu personalidad y de tu integridad como persona sin que tú quieras. O sea, no importa cómo contestes, vamos a ver qué tipo de ser humano eres.
Estoy dispuesto a correr el riesgo.
Ok, entonces, la primera pregunta es, te pides una pizza y estás con Junior H y con Peso Pluma. Y se acaba la pizza y solo queda una rebanada. Queda una rebanada ahí. No, es más, te lo voy a cambiar. Con Eslabón Armado y con Peso Pluma. Queda solo una pizza. El vato de Eslabón Armado, no todo Eslabón Armado. Queda solo una rebanada de pizza y ellos están de, güey, yo la quiero, yo también la quiero. Bueno, que Alex decida quién se queda con la última rebanada de pizza. ¿A quién se la das? ¿Al vato, Eslabón Armado o a Peso Pluma?
¿Y me la puedo quedar yo?
Ok, ¿por qué?
Pues porque seguro tengo hambre también.
Tienes más hambre que ellos.
Me la puedo chingar y me gustaría quedarme.
Oye, ¿sí? Pero siento que el Peso Pluma va a estar como más puesto y va a necesitar como algo para bajarle un poquito la fiesta.
Si ese güey está puesto, seguramente yo voy a estar puesto también.
Ajá. Y a ti te hace más falta.
Me encuentro muy placentero el último bocado de comida. O sea, es algo que yo en mi día a día procuro, que es como siempre el último, es como, hey, este es el más rico, es el más voy a disfrutar. Entonces sería como, güey, sé que son ustedes, pero qué pedo, me dejan chingarme este último pedazo. Y más bien creo que depende de su respuesta, va a hablar más de ellos que de mí.
Ok.
Que me digan que sí.
Está muy bien. Ok, tenemos, estamos en una fiesta y de repente se va, yo la verdad le daría la rebanada de pizza al vato de Eslabón Armado.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque si es con Eslabón Armado ya baila sola, ¿no? Sí, según, así ya, imagínate, yo estoy dudando de mí misma ahorita. Pero bueno, el punto es, cuando, sí, es Laura Armado. Cuando llegó al número uno, ella baila sola, y todo mundo supo, todo mundo, o sea, literal, el planeta supo quién era Peso Pluma, y lo invitaron con Jimmy Fallon y todo eso, no llevó a Eslabón Armado, güey. No lo llevó.
Lo que me gustaría aclarar es que conozco un poco del regional mexicano, pero lo que no he escuchado tanto es como últimamente lo que ha pasado con Pumbado, el desubico, pero no me he empapado de eso y creo que
pues es un buen momento para ser famosos este día.
Ese fue el escándalo. La verdad es que sí, él es un experto en los corridos y los narcocorridos cuando empezaron, y digamos que yo me sé todas las rolas de los corridos tumbados y lo nuevo, entonces nos vamos ahorita a mezclabruptear y compensar de alguna forma, y vamos a compartir esta información juntos, pero sí, eso le hicieron, entonces yo le daría la pizza al vato de Eslabón Armado, porque la neta, pues el otro güey ya tuvo con Jimmy Fallon.
Yo porque pues solo me gusta monchear. Entonces, y bueno, como diría Margarito, ¿no? Si estaba, pues compramos más.
Ok, imagínate que estás saliendo de una fiesta y hay dos vatos en la fiesta que están bastante pedos y necesitan regresarse a su casa, y pues tú le vas a dar ride a uno. Tienes que regresar o a Chalino Sánchez o a Don Valentín Elizalde. Te dicen, güey, a ver, ¿tú a cuál llevas? Yo me llevo al otro. Están conscientes, puedes ir platicando en el coche. ¿A quién regresas a su casa?
Pues me gustaría regresar a Chalino Sánchez.
Con bien.
Con bien. Obviamente con bien, pero los dos me encantaría platicar con ellos. O sea, son personas con las que me gustaría un chingo tomarme una cerveza y solo platicar. De esas personas a las que escuchas, güey, cuenta algo más. Entonces, creo que el trayecto, aunque lo disfrutaría con los dos, con Chalino Sánchez, lo encontraría más, lo deseo más.
Ok. Creo
que podríamos incluso todavía parar a monchear, importante.
¿A qué tacos llevarías a Chalino?
Pues me gustaría llevarlos a unos como de suadero, con tripa.
Ok.
Porque él era del norte.
Sí.
Es algo más chilango.
Ok, lo llevarías por unos de suadero. Pastor no. No, ¿cuáles te gustan de la CDMX?
¿De qué? ¿De suadero?
Ajá.
Pues me gusta mucho el suadero de... Los cocuyos me gustan. Sé que es un estereotipo y un cliché, pero...
Suadero, los cocuyos. Yo también...
Los cocuyos se me hacen.
Me parece una gran respuesta para suadero, la verdad.
El suadero de la taquería que se llama El Güero.
En la colonia
Cuauhtémoc. Ok. Hay muchas taquerías del Güero, pero esta es la de la colonia Cuauhtémoc.
Ok. Mejor que la taquería cerca. Es como que viaje haciendo de colonia para ir por un suadero.
Yo la verdad regresaría también a Chalino porque me da un poco de miedo Don Valentín, o sea, siento que está más pesada,
más belicón,
y también porque le gustaría preguntar a Chalino que qué decía la nota. ¿Qué dice la nota que te pusieron ahí en tu concierto? Que te asustaste, que te cambió la cara.
¿Cómo? Ese podcast también existe como esta inquietud de decir, güey, igual y ni era nada, ¿no? O sea, igual y era cualquier cosa, igual y le estaban pidiendo, mándale saludos a mi tía Chonita.
Esa cara no era de buenas noticias. Esa cara no era buenas noticias. Igual y no era una amenaza de muerte, no era una nota de muerte, pero siento que era muy probable que fuera... Que fuera una mala noticia. Bueno, no sé.
Se veía.
Ok, ahora sí. Vas a hacer un festival. Tú tocas punk, y van a hacer un festival. Y necesitan... En ese festival tocas tú, pero aparte quieren que tú decidas cuatro bandas que van a así como headliners de ese festival, o cuatro músicos, cuatro artistas. Como estas mezclas abruptas, se me ocurrió que tienes que elegir dos de punk y dos de regional mexicano en general, lo que tú quieras.
¿Y pueden ser vivos o muertos?
Nada, vivos.
Me encantaría que los headliners fueran los Libertines.
Los Libertines
son una de las bandas que me hicieron querer colgarme una guitarra y tocar en un escenario. Entonces, es una banda que significa mucho para mí porque la escuché en una etapa muy formativa en la que ahora, ¿qué chingados es esto?
Ajá.
Que suena y suena muy diferente a lo que yo había escuchado antes, que era como punk o más californiano o más clásico neoyorquino como los Ramones. Esto para mí fue como, órale, en las letras tienen, pues hay más profundidad y las melodías, todo era nuevo. No sé, los Libertines como headliners. Después me encantaría meter a NoFX.
Ajá.
NoFX fue la primera banda de punk rock que escuché en mi vida. Escuché su disco Punkin' Drublic.
Ok.
Y también esa fue la primera vez que yo escuché un riff de guitarra y batería tan rápido que dije, güey, qué vergas estoy sintiendo y porque quiero patear algo. Entonces, Libertines, NoFX y Regional Vivos. Hay una banda que se llama Los de Lini.
Ok.
Han venido a México, pero me gusta mucho cómo cantan. Tienen muy buenas melodías. Los de Limit son unos chicos mexicoamericanos, de primero hacen muy bien. Y me gustaría también meter a... Pues me gusta mucho Calibre 50. Si hay presupuesto, chance intocable, Calibre 50.
Órale, no, si hay presupuesto, es tu festival. De hecho, te están diciendo lo que tú quieras.
Exacto.
Oye, a mí me gusta mucho la de las Ultras Palacé de Calibre 50.
Ellos me gustan mucho, ese güey es creo un gran compositor. ¿Tú a quién meterías en tu festival?
Hay una canción, la venía escuchando camino acá, de Los Cardenales del Norte, que dice, soy el peor, entre lo peor. Esa rola me gusta mucho. Entonces, como que fue la rola que me hizo empezar a escuchar ese tipo de música, y a lo mejor por eso los invitaría, pero no, yo sí tendría... Ay, es que soy muy fan de Cristian Nodal, entonces siempre que pudiera ver a Cristian Nodal, tendría a Cristian Nodal, tendría a, pues a Junior H, porque nunca lo he visto en vivo, y me gusta mucho y casi todos los corridos tumbados que me gustan son los de él. Y de punk, la verdad yo no soy muy punk, pero tanto los Strokes como los Libertines fueron la música que me formó, entonces estoy muy de acuerdo con tener ahí a los Libertines. Y ya nada más de colado, a lo mejor metería al Danny Lux. Te estuve hablando de él y esperamos que hoy lo podamos ver porque sí está muy chido. En fin, esa es la parte del juguito para saber qué tipo de persona eres. Esta es la última pregunta.
Okay.
Imagínate que te secuestran. Tú eres de Sinaloa, ¿verdad?
No, yo soy de Michoacán.
¿Tú eres de Michoacán?
O sea, todos en Uruapan y Michoacán en general. Creo que es un estado hermoso. Al que le, obviamente, al que amo por toda mi vida. Lo tengo tatuado acá.
Ok.
Saludos a Michoacán. Sí, en Michoacán ahí conocí el regional mexicano.
¿Ah, sí? ¿Con qué?
Pues mi primo tengo un primo mayor, Jorge Luis Gil. Saludos a Jorge Luis Gil. Ese güey, pues era el primo mayor del que yo constantemente buscaba aprobación.
Ajá.
Era un primo mayor que me cobijaba. O sea, como que me decía, vente, acompáñame acá. Y al güey le encantaba el regional mexicano.
Ajá.
Sí, desde... el Coyote, hasta estaba mucho, empezó a estar de moda
Intocable en ese entonces.
Claro.
Como que yo puedo estar con él y compartir con él, es lo que escuchaba y por eso también le tengo mucho cariño. O sea, es como cada que iba a Michoacán es el soundtrack de allá.
Ok.
No existía lo que yo escuchaba antes y todo era escuchar regional mexicano.
Pues imagínate que estás en Michoacán.
¿Ah?
Y de repente sobrevuelan unos ovnis y te abducen y te dicen, hola, ¿cómo estás? Somos de otro planeta, somos de otra galaxia y estamos estudiando tu planeta y hay una cosa que veo que sucede aquí que se llama música. ¿Nos puedes explicar qué es la música?
Obviamente, le dirá, mira,
señor,
siéntese,
porque vas a
descubrir qué pedo con el snack.
Abdúcete un oxo.
Le diría, chíngate esta cosa amarilla que sea mango. Es una locura. Mientras escuchas a este ídolo llamado Juan Gabriel.
Ah.
Ya sería querida de Juan Gabriel. Versión estudio que se me hace maravillosa. Entonces creo que eso le daría como un poquito idea de... ¿Qué pedo con la música? Se escucha querida de Juan Gabriel. Me gustaría también ponerle a Pink Floyd.
Ajá.
Que ahora fúmate esta cosa que te va a hacer reír.
Ah.
Escucha a Pink Floyd. Y también me gustaría ponerle el sonidito. O sea, hay un gran porcentaje de la gente que disfruta esto, incluyéndome a mí.
Esta es una buenísima rola.
No
mames, de que, güey, somos compas.
Y le estás haciendo maridaje de Mango y Juan Gabriel. ¿Qué ibas a poner con con... ¿Qué le ibas a poner después?
Con un este...
Ah, sí, Pink Floyd con un gallito. ¿Ah? ¿Con qué vas a maridar el sonidito?
No, pues una licuachela. Para que entiendas el desmadre del mundo.
Para ti la música está muy conectada a tener un... con algo que estás consumiendo, algo que sostienes en tus manos. Como que, no sé si... Hay un libro de David Byrne que se llama How Music Works y él habla mucho de en una parte de un capítulo de viendo la música en vivo y como la experiencia de estar probando una cerveza y ver una banda, ¿no? O sea, lo está mencionando. Entonces, para mí sí, si a mí me dices festival, concierto, yo ya estoy como perro de Pavlov y siento la espuma en mi bigote. pero me dio mucha risa que a la hora de presentar música sí la estabas maridando con algo de sabor. Sí, o algo que te metes al cuerpo.
Pues ahorita pisamos el Foro Sol.
Ajá.
Y se nos antojó una cerveza. O sea, fue algo inherente. O sea, es como estás en esta simulación llamada Festival Arre y en esta simulación... Esto está dentro de las reglas, o sea, echarte una cerveza fría.
Es dentro de los requisitos.
Exactamente. Creo que los aliens citen, sería un one host.
Ahora sí vamos a empezar con la parte de la entrevista que ya va más serio, hablar de corridos, de narcocorridos, del movimiento alterado, de los corridos tumbados y todo lo que ahorita pues está de moda y se está discutiendo en muchísimos medios, ¿no? Desde la parte de dónde vienen, cuál es la historia, quiénes son, quién es el JL y el 701, el JGL, perdón, sobre todas esas cosas que están sucediendo, pero también un poquito más la discusión de un poquito más ya a lo mejor entrándole a lo moral de por qué esta música de repente se convirtió en la conversación y en la música que están escuchando todas las estaciones de radio y todos los medios, ¿no? Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, ¿tú eres periodista?
Yo estudié periodismo.
Ajá.
Y a Carlos Septién García.
Eso, saludos.
Saludos, perros.
Hay un tema con los periodistas musicales, que bueno, yo también lo fui, que como que somos... Le ponemos etiquetas y le ponemos nombres y tenemos que ponerle los géneros musicales a las cosas como para poder englobarlas y poder hablar como de un fenómeno que está sucediendo. Y a veces me cae bien gordo, porque también a veces suena bien mamón, ¿no? Bien name dropper, como le llaman. Y el regional mexicano también para mí ha sido como, bueno, es una forma como de meter todo lo que suena a México, pero no necesariamente todo es el mismo género musical, ¿no? Y me pasa mucho que, eso no es una norteña, eso es una ranchera, esto es pasito durangués, esto es un corrido, esto es un... Si me preguntas a mí, la verdad no voy a ser tan buena diferenciándolos, entonces estoy agradecida porque la etiqueta regional mexicano sucede. ¿Qué comprende todo lo de la etiqueta regional mexicano?
Regional mexicano.
¿Y qué opinas de que le llamemos así?
A mí me gusta la etiqueta, pero creo que es muy... Puede ser un poquito muy muy pensada desde el centro de la ciudad, porque regional mexicano es toda la música que se hace interior de la...
Que es el exterior de la República.
Exactamente. Entonces,
sí.
Y es toda la música.
El exterior del centro.
Y también creo que algo muy importante que decir es que es toda la música que se creó aquí. O sea, al final, todos estos instrumentos que llegaron a Europa, en un momento fueron reinterpretados por mexicanos y al final lo que salió es esto, y a mí eso es lo que me encanta. O sea, es como ver, o sea, en ningún otro lado del mundo existe esta música porque es nuestra.
No hay nadie en el mundo que haga con los violines lo que hace un mariachi.
Exactamente.
Ajá.
Exactamente. O con el acordeón, ¿sabes? Estas conos que se hacen con el acordeón, con la trompeta incluso, o con el tonoloche, cómo se golpea, o con el... A mí se me hace increíble, y al mismo tiempo agregándole el factor de la letra, que es son historias que suceden alrededor del país.
Ajá.
Y justo por eso se me hace también muy importante, porque son los cronistas del país, los cantantes o los compositores también del regional mexicano.
¡Órale! Ahorita le entramos bien a eso. Quiero preguntarte un poquito nada más para poner en contexto y la razón por la cual te invité de... Ídolo de Ballad of Chalino Sánchez, que es un podcast, ya lo mencioné, sobre las teorías alrededor del asesinato de Chalino Sánchez, el rey de los narcocorridos. Fue creado por Sonoro y Futuro Media. Hay una versión en inglés y una versión en español. Tú llevas la parte en español y es, pues, digamos, toda una crónica de cómo tú te acercaste a la música de Chalino y también cómo tú exploras las teorías alrededor de la muerte.
Así es.
De su muerte. ¿Por qué fue importante para ti o era importante para ti contar esa historia de Chalino Sánchez? A ver, ¿quién era Chalino Sánchez primero? Explica quién.
Ches fue un compositor y músico sinaloense. Hizo una carrera y tuvo éxito en su carrera como artista, intérprete en los Estados Unidos. Él fue uno de los primeros que empezaron a hacer y a cantar sobre narcotráfico. Es decir, fue uno, o se cree que fue el creador de los narcocorridos. Uh-huh. Porque pues antes de que el corrido tratara sobre narcotráfico, era simplemente un corrido. Uh-huh. Entonces, un corrido antes contaba historias de o hazañas de hombres valientes, tal vez en la revolución o algo así, pero no tenía nada que ver con el narcotráfico. Chalino okay. es el que empieza a escribir sobre esto y empieza a cobrar por corridos, es decir, empieza a hacer corridos por encargo, que hasta la fecha se siguen haciendo. Entonces tú podías ser un capo en el crimen organizado y decirle, Chalino, ¿qué pedo? Quiero que me hagas una canción porque mi ego...
Lo requiere, lo ocupa.
Quiere que yo tenga mi propia canción para enseñársela a mis amigos en las pedas. Entonces Chalino empezó a hacer estos narcocorridos por encargo y cuando estaba en uno de sus momentos más altos en su carrera, Chalino regresó a Sinaloa para hacer su primer show en México. Uh-huh. Y después de su show, más bien durante su show, recibió una nota que supuestamente lo estaban amenazando de muerte. Y después de su show saliendo, interceptaron el coche en el que él iba y se lo llevaron secuestrado. Y amaneció al día siguiente con dos disparos en la cabeza en la cartera. Nadie nunca supo quién lo mató o por qué. Entonces, esa falta de información ha dado pie a un chingo de teorías sobre por qué mataron a Chalino Sánchez. Entonces, Chalino Sánchez, yo creo y me puedo arriesgar a decir que es el abuelo o es el padrino de todo lo que está pasando ahorita en el regional mexicano. Uh-huh. Entonces, es ese como OG al que todos... le tienen admiración, respeto y también gusto por su música.
En el, a mí algo que me gusta mucho del documental es, no necesariamente es un, o sea, la verdad a lo mejor puede alejar a la gente que no sabe quién es Chalino Sánchez, pero en realidad si te acercas, te enteras de quién es Chalino Sánchez, de todas las teorías alrededor de su muerte, pero también es como una exploración muy, como, pues es como asomarse al mundo del narcotráfico. O sea, lo del cementerio en Sinaloa para los narcotraficantes es algo que yo no sabía que existía hasta que escuché ese podcast. Y como que de alguna forma, pues fue explorar otras, asomarme a mundos que la verdad no son los míos, ¿no? O sea, lo tengo que aceptar, no tiene nada que ver. ¿Por qué escucho esta música? En principio, porque salí con un vato de Chihuahua que me rompió el corazón, y hasta que me rompió el corazón un norteño fue cuando me entró Juan Gabriel.
Perro.
Cuando me entró la banda MS, cuando ya por fin así de que me pasó y lo comprendí, dije, ah, de ahí viene, y ya de ahí se abrió toda una puerta que me gustaran estas rolas, ¿no? Pero bueno, algo que me gusta mucho del documental es que te acerca mucho a ese mundo, que por ejemplo para los que estamos en el centro de ciudad nos es súper ajeno, ¿no? Y es una realidad que no solo, o sea, nos sordeamos, no sabemos que existe, ¿no? Claro. Y creo que es lo chido de Ídolo de Balado, Chalino Sánchez. Obviamente va a estar linkeado para que lo escuchen también. Es un súper podcast, escúchenlo en español. Es la versión más chida también. Y pues lo conduce aquí Alex Mendoza. Hay una parte en el documental donde hablas mucho de que Chalino te gusta como figura punk, ¿no? Tú tocas punk y tienes tus ídolos punk y te parece que Chalino es, pues, tiene en espíritu, es un punk. Elabora.
Creo que si entendemos el punk no como un género musical, sino como una filosofía de vida, Chalino es uno de los personajes más. El güey, pues en ese entonces era muy común esta imagen, todavía lo es, pero en ese entonces todavía más, esta imagen de hombre bravo, valiente, como echado para adelante, que güey, si me haces algo. Era tan así que cargaba su pistola en el escenario, pero el güey también no tenía una voz muy, muy agraciada por algunos, según. Entonces le decían como, güey, no puedes cantar, mejor que alguien cante más, que alguien cante tus canciones. Y el güey, pues aún así, aunque ladre, voy a grabar yo mis discos. Entonces, después el güey quemó sus cassettes y se iba a los flea markets en Los Ángeles. Uh-huh. Y los vendía en la cajuela. Entonces es como este artista do it yourself, que al final también creer en ti es algo muy punk. O sea, como güey, todos me están diciendo que canto horrible.
Sí. Vale, y la esencia del punk es más el espíritu de hacerlo tú mismo.
Es eso. Creo que para mí eso es algo muy punk. Incluso Natanael Cano ahora, que pues, años después, otra generación, pero el güey... le bloquearon su canción esta de Cuerno Azulado, ¿cómo se llama?
Una que iba a salir en su último disco.
Ajá.
Y no sé, me hace nada más punk que eso, que incluso el gobierno salga a decir como, güey, a ver qué con esta canción, no pueden cantar algo tal así.
Bueno, en Chihuahua ya, el otro día estaba en Ciudad Juárez y escuché que en Chihuahua ya está prohibido poner en espacios públicos corridos tumbados. Está bien, bueno, ahorita...
Está fuerte, ¿eh?
Está raro, ¿no? Está raro entrarle al prohibicionismo con eso. Es como, va, entonces no pongan peor. Tampoco rolas de hip hop.
Sí, está.
No, pero ojalá lo comparto.
Sí. Oye, yo cuando escuché la primera vez un corrido, la verdad es que escuché un narco corrido. Para mí la primera entrada a entender que había rolas de ese rollo era la Suburban Dorada.
Ok.
Ajá. Huracanes del Norte. Una Suburban Dorada con los cristales ahumados.
La clave privada.
Después de que empezó a ver narcocorridos, seguí yo habiendo corridos. O sea, los corridos eran de la revolución, eran de otros héroes. ¿De qué se trataba? O sea, ahí sí, neta, no tengo información de eso porque pues conocí el género por los malandros.
Más bien es como, si dijera, o sea, es como un subgénero del corrido.
Ajá.
Pues el corrido sigue existiendo y se siguen haciendo corridos que no necesariamente tienen que ver con el narcotráfico.
Sí.
Incluso hasta hay políticos actuales que se están haciendo corridos que no tienen nada que ver con el narco, pero se están trepando a la ola del regional mexicano. No voy a decir. O sea, hay una muy famosa que se hizo su propio corrido.
¿Quién? No, por favor, sí di nombres.
La alcaldesa que está...
Sandra Cuevas hizo un corrido. Una razón más para odiarla.
Ese es un corrido, porque no es un narcocorrido.
Ajá.
Entonces, se vuelve narcocorrido cuando ya empiezas a hablar del narco y ahí ya puede haber diferentes... creo que el narcocorrido ha ido cambiando con los años.
Sí.
En ese entonces, cuando Chalino empezó a cantar sobre el narcotráfico, se cantaba mucho sobre estos capos que ya la habían armado y ya estoy moviendo esto y ya tengo éxito. Después los Tigres del Norte, se empezó a cantar más como del trasiego de droga, como salieron de San Isidro procedentes de Tijuana. Ese habla de alguien que está moviendo droga, no son los jefes, sino están moviendo droga.
Sino de las hazañas, ¿no? Como de los encuentros, las balaceras.
Y también el corrido creo que te habla o es una fotografía de cómo está la sociedad en ese entonces. Entonces, en ese entonces, en los noventas, a lo que aspiraban era como a ser un gran capo. Nadie fumaba mota porque la mota era corriente. Lo que era aspiracional era perico y buen chupe y mujeres.
Ajá.
Luego fue evolucionando y ahora cambió al movimiento alterado.
Es
algo corrido, pero el movimiento alterado se enfoca en enaltecer la violencia. Cuando ya empezó a salir el Commander.
Exacto. Yo del Commander me sé la de y no se me quitan estas ganas malditas de tomar.
O la del taquicardio, ¿no?
Ajá.
Mucho de periquear. Tengo el
Commander. Luego hice una canción que se llama Los Sanguinarios del M1.
Sí.
De cortar cabezas y ya hablan con... De los sicarios violentos.
Como que justo te iba a preguntar del movimiento alterado después. Sí iba a lo sanguinario, sí iba a lo violento. A lo mejor salió ya más durante la guerra, durante el narco, contra el narco, durante el sexenio de Calderón. O sea, es más como eso en esas épocas.
Exacto, eso fue durante la guerra con el narco. Antes era más Valentín, estaba por ahí cantando sobre narcotráfico, pero como estaba tan dividido el narcotráfico en ese momento en el país, accionado por regiones, o sea que el cártel de Sinaloa era claro el territorio que tenía.
Ajá.
Todos eran claros. Había artistas que le cantaban a un cártel.
Sí.
Entonces era como que nadie sabe, pero bajita la mano yo estoy contigo porque yo soy de Sinaloa.
sí, no veías a Don Valentín haciéndole un corrido al otro de otro cártel, del otro lado.
Acostumbran mucho patrocinio.
Sí.
O sea, que vas a hacer un video, güey, te apoyamos.
Ajá.
¿Quién se va a enterar? O sea, tú tranqui, ahí te va un pedazo, una parte en cash y hay mucho apatamiento. Entonces,
sí,
también por eso le empiezan a cantar a los capos. Por eso incluso ahora, no digo ahora, pero se le cantan canciones a JG.
Ajá.
Pero hay otras que le cantan a Mayo, hay otras, pues a cada quien le canta.
¿A quién?
A quien le pide rolas.
Cada quien le reza a quien.
Entonces, en los 90s estaban estos corridos. También empezó al mismo tiempo en el regional mexicano a popularizarse la banda que es Intocable, pesado, como más romántico.
Esas son las que me gustan, ¿no?
Que son las que empezaron a cobrar más popularidad porque no hablan de violencia y hablan de un sentimiento universal que es el amor o el desamor.
Sí.
Escuchas mientras tomas y fuerte no soy y lloras.
Ajá.
Pero al mismo tiempo estaban estos otros artistas cantando sobre violencia y por eso pasó como pues, el caso de Valentín Elizalde, que es algo similar a lo que pasó con Jalín. Y el güey fue a cantar a, creo que son Matamoros, Matamaulipas.
Ajá. Tamaulipas.
Ajá. Me dijeron nada más como, güey, no es tu territorio, puedes cantar lo que quieras, solo no cantes la canción a mis enemigos. Y pues el güey que hizo, mis enemigos, y salió y lo ejecutaron, o sea, porque tal cual fue una ejecución. Después ya empezó la guerra con
Reynosa, Tamaulipas. Y el movimiento alterado fue el que surgió durante Calderón, que fue cuando se puso más violenta y abiertamente violenta la cosa.
Fue cuando abiertamente todos estaban peleando con todos. Llegaron los Zetas que venían de Centroamérica y de Sudamérica.
Sí.
Empezaron a cobrar poder. Cuando se declara la guerra contra el narco, es casi un free for all. O sea, cada quien luche y el que agarre el territorio lo va a defender.
Sí.
Empezó mucha violencia entre los mismos cárteles y entre cárteles con el gobierno, porque había cárteles que supuestamente tenían pacto con el gobierno, entonces eran favorecidos porque no les pegaban tanto como a otros cárteles que sí los golpeaban.
Okay.
Entonces ahí empezó como este movimiento fiscal en el que la violencia era tanta que al mismo tiempo también las aspiraciones, creo, era como hablar mucho sobre consumir cocaína, consumir cristal, ya no había como respeto entre cárteles.
Ajá.
Y era más terror en el negocio, era el que iba a sobresalir sobre todo.
Si esto fuera cine, el movimiento alterado sería el gore.
Sería el gore.
Ajá.
Porque ya es normalizar
el terrorismo
a un grado que llega a las radios, que es como cuernos de chivo, bazooka en la nuca, cortando cabezas, ¿sabes? Es como, güey, lo censuraron. Ese fue el primer, la primera vez que el gobierno censuró el regional mexicano. Entonces, esa censura hizo lo mismo que hizo el Parental Advisory Explicit Content en Estados Unidos hace años cuando Manson. Eso solo hizo que la gente quisiera escucharlo más. Entonces, te ibas a YouTube y los canales de estas productoras tenían views y views y views porque no sonaban en la radio, pero la gente iba y los escuchaba en internet.
Sí.
Y gracias a la censura.
Oye, pero ese, o sea, estaba también leyendo un poquito del movimiento alterado y que dicen, bueno, antes del movimiento alterado, antes de los corridos tumbados estuvo el movimiento alterado, ¿no? Y es el papá de ese rollo. Y es como, como que yo siento que a lo mejor pasó un poquito ya. O sea, a ver, la diferencia con los corridos tumbados es que ahorita están en los primeros lugares de todas las listas, en México, en Estados Unidos. Como que de alguna forma, y voy a decir una cosa completamente absurda, o sea, y lo digo como estamos hablando de violencia, estamos hablando de un montón de dolor que llegó al país y una de las razones por las cuales las cosas no funcionan en México, ¿no? Pero, o sea, poniendo eso un poquito ahí al mismo tiempo, quiero como, siento que a lo mejor por algo el o sea, pues no es tan aceptado el movimiento alterado porque no, o sea, a lo mejor se pasó de lanza, no sé cómo decirlo. No,
y creo que también dijiste algo que es muy importante. Cuando normalizas a este punto, es fácil olvidar que esto es un tema muy doloroso para un chingo de gente en el país.
Sí.
Es algo que no quieres normalizar, o sea, uh-huh. porque de entrada cortar cabezas no es normal. O sea, no es normal en ninguna parte de todo. Entonces, esto, como dije hace rato, creo que cada etapa de los corridos es una fotografía de la sociedad en ese momento.
Ajá.
Creo que el movimiento alterado es una fotografía del momento más bajo que hemos tenido en lucha contra el crimen organizado, y nadie quiere ver fotos de ti llorando. O sea, nadie quiere ver fotos
sí.
tuyas cuando estás en tu momento más vulnerable y deprimido. Creo que en este caso normalizar hasta ese punto no es algo que la gente quiera recordar. Al final creo que termina siendo arte y termina siendo expresión, pero no creo que tenga mucho que ver con lo que se está buscando como fin. No es lo que quiero.
Me pasa un poquito que de repente escuchas los narcocorridos y los corridos tumbados con cierto sentido del humor. O sea, te dan risa los fraseos, te da risa la forma de articular que vienen envalentonados, como, ¿sabes? Como siempre amafeados, nunca somos culo. En el momento de la musicalidad, como que hasta, o sea, ya sacado de contexto, hasta lo puedes usar para inspirarte, no sé, para ir a entrenar, ¿no? O sea, como que puedes de repente sacar de contexto y algunas de esas frases resuenan con lo que sea que tú traigas interiormente, ¿no? Y que le dé, articule lo que sientes. Pero me pasa esta situación de que lo escucho, partes de las letras me dan risa, algunas cosas como pues medio entiendo qué está pasando con cierta parte del país, como cierta parte de mi cultura, pero en general es algo que lo escucho porque además me gusta la música, ¿no? O sea, me gusta lo que estoy escuchando, se siente bien en mis orejas. Pero al mismo tiempo siento un chingo de culpa. Siento un chingo de culpa estarlo escuchando y compartiendo y riéndome, porque por hasta cierta forma se siente como una apología del narco, ¿no? Y se siente como una apología de un estilo de vida, incluso ni siquiera solo del narco, ¿no? O sea, como pues, del narco gobierno, ¿no? Algo que se ha permitido a partir de que el sistema se ha asociado con esa situación. No me quiero meter en rollos políticos ni nada de eso, pero sí quiero como expresar ese sentimiento y ver qué opinas al respecto, porque te voy a recrear una conversación. Estaba yo en un coche, venía yo del Harpelú de ver el béisbol con mis amigos, y había una morrita en el coche que quería escuchar Peso Pluma, y yo así, perfecto, entonces estábamos escuchando Peso Pluma, y otro amigo en el coche, también músico, que le gusta mucho el hip hop, le dijo, es que güey, yo no puedo escuchar esto, se está celebrando el rollo del crimen organizado y del narcotráfico, y la morrita le dijo, ni tan morrita, es de mi edad, no, pero sí, la otra morrita le dijo, como, ah, bueno, güey, deja de escuchar hip hop. Porque al final también era una apología de los gangs y bueno, las pandillas, de la violencia, también del tráfico, de cosas así, ¿no? Entonces esta cuestión como de conflicto, lo llevo pensando un rato, ¿no? Yo todavía lo estaba hablando con alguien y me dijo, ¿por qué esto se enaltece? ¿Por qué la gente lo está celebrando y cantando y compartiendo? Y yo así le dije, porque, güey, se ha hablado muchas veces del estilo de vida privilegiado o de los lujos o de otras narrativas que son un poquito más aceptables, que son las que han estado hasta arriba de las listas siempre, ¿no? Piensa en Luis Miguel. Y de repente, güey, hay toda una cultura, toda una realidad de tu país, güey, que estaba sucediendo y que la gente está ignorando, que de repente ya era una narrativa que tenía que salir y tenía que contarse, y un estilo de vida que a lo mejor es porcentualmente más real que lo que usualmente ves hasta arriba de las listas musicales, ¿no? Y es como, estas historias también merecen tener un altavoz así de fuerte, porque es cultura y es la realidad de tu país, ¿no? O sea, y tenía que estar en el número uno y decírtelo a gritos para que la gente deje de sordearse respecto a esa realidad. Como que es esta cuestión agridulce de me gusta la música, me dan risa las letras, pero al mismo tiempo pues no quiero como hacer una apología de toda esta forma de operar, pero al mismo tiempo siento que esas historias teníamos que pues integrarlas a nuestra narrativa, porque en el día a día tú yendo por tus chelas al Oxxo, güey, haciendo tu chamba y cobrando tu sueldo, pues no estás involucrado con eso, ¿no?
Claro.
Ahí está, eso fue como, esa es como toda mi postura, que no es una postura, es solo mi confusión.
Yo creo que ese tipo de tipo de cosas se tienen que ver más como desde el macro también.
Ajá.
La visión micro es como tú escuchando en nuestra oficina, el audífonos, sí, ¿sabes? Pero el macro creo que te habla mucho del panorama del país. Entonces, creo que si existe esta música es porque es un retrato de lo que está pasando en el país. Uno como artista escribe y canta de lo que conoce. Puedes hablar de algo que no conoces.
no va a pegar.
Va a quedar bien tu canción, o sea. Ajá.
Entonces, yo escribo canciones de desamor, alguien más escribe canciones de amor. Si eres un músico, un compositor que creció en un entorno con poco acceso a una buena educación, poco acceso a oportunidades, laborales competentes, además de eso, rodeado de violencia, tus modelos aspiracionales, no es un abogado que trabaja en el piso 40 y pico.
Sí, sí, sí.
No es un capo que entra, la armó, ayudó a su pueblo y salió adelante. Eso es a lo que vas a aspirar, porque también es lo mismo que el gangsta rap. O sea, no porque cantes sobre ser un pimp, vas a ser un pimp.
Ajá.
No porque existan esas rolas, significa que está bien ser un pimp. Creo que esto se tiene que ver a través de la expresión artística, pero también entendiendo que estos temas no son un fuego para nadie. O sea que, como dijimos, es algo también muy doloroso para un chingo de gente. Y yo creo que si este tipo de música se escucha de una manera responsable y responsable, solo quiero decir
consciente,
viendo el contexto de lo que está pasando en el país, creo que todo bien. O sea, porque al final es nuestra música, o sea, porque es nuestra música. O sea, nadie en una parte del mundo está haciendo lo que estos morros están haciendo. A El Murach, Peso Club, que hayan puesto el regional en los números uno a nivel mundial, a mí se me hace, por supuesto, símbolo de orgullo, pero también es como, verga, güey, debo saber cómo está el país. O sea, sí, porque la violencia no existe porque ellos estén cantando esto.
Exactamente.
Ellos están cantando de esto porque
que la violencia existe.
Y el sistema y el Estado están allí. O sea, es como, güey, entonces, ellos no van a arreglar esto, sino ellos, o sea, son morritos de 22 años.
Ajá.
O
sea, que la están pasando bien.
Los 80, ¿sabes? O sea, ellos crecieron con esto. Chance, no sé, o sea, Natanael es de Sonora, ¿no? Muchos de ellos son de regiones donde tal vez si no estuvieran haciendo música, o serían albones, o no tendrían otras oportunidades.
Sí.
Entonces, yo creo que va más por ahí.
Me encanta. A mí, o sea, como a lo mejor como para resumirlo en una sola línea, como que el hecho de que los corridos tumbados hayan llegado al número uno de las listas, eso es una forma de gritar, ahí está tu realidad, güey. O sea, ahí está tu realidad, y el problema no es la rola, el problema es el sistema, güey.
Y hace falta ver las noticias, ¿no? O sea, chicos desaparecidos hace tanto tiempo,
sí,
de una manera que parece película de terror, luego otra semana después chicos desaparecidos en otro lado, y a eso le vas agregando y sumando y te das cuenta que la problemática existe y es nuevo. O sea, es la música, no lo está generando.
Sí.
No, para nada, creo que son un síntoma, pues, es el mal real, como poder satanizar o censurar.
Oye, y hay como otras cosas. Ahorita yo estaba hablando del sentido del humor, ¿no? Como la forma de frasear ciertas cosas que, pues sí, son chistes muy mexas y tienes que ser mexa para entenderlos, ¿no? Pero no estaba hablando un poco del sentido del humor en la parte de la violencia, sino el sentido del humor más en la parte del estilo de vida, ¿no? Me dicen TQM cuando ven el BM, cosas así, que güey, yo lo he hecho cuando alguien me dice, es que ¿por qué te gustan los corridos tumbados? A ver, pon una rola, les pongo esa rola, que es TQM de Fuerza Regida, y se botan de risa, sin tener contexto de nada, ¿no? Hay una chispa de, como un gusto que yo le he agarrado un poquito a los corridos tumbados, que es de repente encontrar estos chistecitos. También sucede en el hip hop, ¿no? Que están articulando algo muy, muy, muy chistoso. No me da risa cuando se ponen bien violentos en la parte belicosa, ni, o sea, a veces sí, pero tampoco cuando se ponen como más violentos con la mujer, porque es como de repente mi mente feminista y que está luchando por la igualdad dice, ¿por qué estás escuchando esto? Pero al mismo tiempo, de repente cuando se tiran un me dicen TQM cuando ven el BM, vuelta a darme mucha risa. Y nada, como que hay un factor de sentido del humor, de la elocuencia, que es mucho el sentido del humor y la elocuencia mexicana que está a lo largo de los corridos y los corridos tumbados en este momento. Y siento que es uno de los factores de su éxito.
Creo que eso viene desde siempre y es y creo que eso es en gran parte, más bien creo que eso es una parte de su éxito. Sí. Le hablan al mexicano como el mexicano habla. O sea, estos güeyes no están pretendiendo ser nada, no están hablando de anémonas de luz y de mundo.
Partículas de amor.
Exacto. Estos güeyes están hablando de bebé. lo que yo quiero, véndame. O sea, ¿sabes? Incluso como esta canción de Espinoza Paz que empieza con él hablando y dice, no andes con nadie, porfa. O sea, es como, verga, güey. O sea, te entiendo, cabrón, te entiendo, o sea, lo sentí. Y creo que también eso, por eso conectan mucho con la gente, porque es tal cual hablar como hablas y como la gente habla en el país. Además de que también conectan porque le hablan al mexicano que, como todos los mexicanos, pues somos dramáticos. Ajá. Cortas y tienes el corazón roto y sientes que te vas a morir y que nadie te entiende y que no sabes qué va a pasar contigo. Y después, tal vez una semana después, dices, verga, ok, ya estoy bien, no me morí. Pero en ese momento sentías que te morías y por eso todas estas canciones de desamor resuenan tanto con la gente, porque todos... pues tenemos fuego en el corazón en México, o sea, sí nos llega como estas emociones tan pasionales.
Y están articuladas de una forma que lo entiendes, ¿no? Hay una canción que se llama Abecedario de Dem Muñoz y de Junior H, que yo la convertí el otro día porque neta dije, señores en el norte descubren el duelo.
Wow, exacto.
¿No? Están hablando de que pues no pueden superar a la morra y tiene una frase así que dice como, yo todavía tengo tus fotos en mi Instagram y tú ya tienes nuevo ganado, pasa los tips.
Wow. Me encanta y también
voy anotando una cosa así.
También creo que habla como del pues del macho mexicano, o sea que si es como ok, no te voy, o sea, voy a ir a la cantina a ahogarme en mi dolor, sí. Voy a sufrir, pero desde aquí, ¿no? Y te voy a decir que te extraño. No sé, creo que también habla mucho de cómo somos los mexicanos, e incluso específicamente los hombres, ¿no? Pero también tienes casos como Jenny Rivera, que cantan como de esta mujer que acepta que es la amante y que te dice, güey, deja a tu esposa si conmigo estás mejor. Mm-hmm. O sea, también como, no sé, o sea, creo que son muy honestos. Al final son muy honestos y la gente conecta con eso. Conecta con la música honesta y con el arte honesto.
Oye, me acordé de un meme que decía, no pagues terapia, cómprate una pick-up y pon corridones.
Y con eso ya la tienes, o sea, ya no necesitas más.
O sea, quieras o no, también es una forma de, o sea, no estoy diciendo que sea un reemplazo, para nada, es un chiste, pero este como ritual de sentarte a escuchar música norteña, emborracharte y llorar, también es como parte de un proceso de estar con tus emociones, ¿no? Y es en el momento en el que medio salen. Igual el típico que no quiere hablar de su ex y en ese momento pues ya sale y ya entendiste qué le pasó. Digo, no en exceso, pero supongo que es parte de como el proceso de duelo de muchos mexicanos pasar por la fase tequilas de más, tecates de más.
Claro, creo que esto es el soundtrack del corazón roto nacional. Uh-huh. O sea, escuchar hay señores que se empedan escuchando a los Cadetes, uh-huh, y llorando mientras hacen su carnita asada. Y a mí eso me parece maravilloso, ¿sabes? Que por cierto van a tocar hoy los Cadetes.
Yo les recomiendo una que se llama Mujer de Piedra, de Gerardo Ortiz, que dice, si ya te vas, sí. No, yo me acuerdo, pero hay una parte donde dice que si ya se va, que haga sus maletas y que la lleve en la camioneta.
Wow. Yo les quiero recomendar una de desamor.
Me gusta lo literal. Ajá, ¿cuál?
Que se llama El Último Llanto, de Mariano Barba. Okay. La escuchaba de morrillo. Me gusta.
El Último Llanto. Muy bien. Bueno, ahora sí, corridos tumbados, que es a lo que venimos. Si yo te dijera, ¿qué es un corrido tumbado y con qué se come, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho diferente desde musicalmente a también a lo mejor en contenido que se haya creado una nueva corriente musical dentro de los narcocorridos?
Pues...
o del corrido.
No he escuchado muchos corridos tumbados, pero creo que se caracterizan, o sea, empezar por describirlos. Lo que tienen en particular son los instrumentos, que es un bajo sexto, o sea, una guitarra de 12 cuerdas, un tololoche, un bajo de estos enormes que ven, llevan tololoche, llevan tuba, algunos llevan tuba, y una guitarra normal. Entonces una guitarra hace el requinto, mientras la otra va marcando los acordes, y creo que también se caracterizan por estas melodías como muy alargadas, como y con un tempo un poco más bajo, por eso más lento, por eso lo tumbado, ¿no? O sea, como que creo que también estos morros están muy influenciados también un poco por el hip hop y empiezan a cantar de otras temáticas que no se habían cantado antes, que es el cambio generacional. Ahora ya hay corridos sobre marihuana, que antes cuando era corriente fumar marihuana, ahora las cosas han cambiado y en estados donde la marihuana es legal se está haciendo mota increíblemente buena. Entonces ahora buena mota es símbolo de estatus.
¿Sí?
También ya es como que voy a alardear de tener camionetas, de tener chavitas influencers a las que puedo volar para que fiesten conmigo. Y también creo que se repite la historia del mexicano que chambeó y logró su cometido, que era hacer feria, tener éxito y tener chavas. Pero con la era digital eso se potencializa. Entonces, si antes tú podías cobrar cierta fama por ti mismo en las redes, ahora con plataformas digitales eso cambió todo. Y también con las colaboraciones.
Ajá.
Entonces, como que los tumbados vinieron a revolucionar todo el género. El primero que empezó un poco a hacer lo que se parece más a los corridos tumbados es Ariel Camacho, que murió en un accidente creo que cuando tenía 20 y pico, ándale.
Sí.
Entonces, todos estos morros son fans de Ariel Camacho, que creo que Ariel hizo nada más un disco. Y algunos singles que tenía por ahí. Pero entonces él fue como el que empezó a jugar con estas métricas, estos requintos como más largos, el bajo sexto, la tuba. Y estos chavos como Natanael vinieron ya a reinterpretar lo que Ariel Camacho hizo.
Sí.
Y a meterle ya un poquito más de su esencia. Natanael tenía esta canción que se llamaba El de la Codeína. Que ya sabes, ya es cantar de otras cosas que antes no existían. Entonces, creo que al darle un ángulo más refrescante, más fresco a las letras, conectaron con gente más joven. Y al mismo tiempo, porque no son chavitos que salen bigotones con sombrero, panzones y botas. O sea, son morros que se visten con pinche ropa de diseñador, tenis sí. exclusivos de colaboración con no sé quién. Entonces eso también lo vuelve más aspiracional. Como, güey, quiero... O sea, esto se ve cool.
Es que hay una cosa que el otro día estaba hablando con un amigo que siento que también potencializó que esto pegara y que lo reconociéramos a nivel, ya sabes, a nivel nacional y también internacional. Es que también hay como otra tendencia sucediendo en el mundo que es como, pues, la nacional, el orgullo, ¿no? El nuevo nacionalismo. Y que de repente estás volteando y ves otra vez a tu país y a lo que está hecho en tu país como con admiración y respeto y te enorgullece y ya crees que es mejor que lo que está afuera, ¿no? Y, pues, al final son parte de una generación globalizada, que les gusta el hip hop, que les gusta el reggaetón, que les gusta la estética de muchos lugares del mundo y que de alguna forma, pues sí, no estás bien, o sea, pues si yo soy de la Ciudad de México y a lo mejor otro es mi mundo y veo a un señor bigotón de eso, o sea, veo a don Valentín Elizalde, pues sí, pienso en el norte y este señor tiene vacas o, ¿sabes? Y tiene una pick-up. Pero de repente empiezas a ver cosas en común que... Digo, a mí la verdad no me gusta esa música por cómo se visten. O sea, en realidad a mí me gusta más el look de Don Ba. pero creo que eso sí es lo que hizo que como que se vi empezar a ver más cool o a percibir como un poquito más cool, que el Peso Pluma se ve más punk. Parece más que es parte de los Strokes que de, que de los corridos tumbados, ¿no?
También creo que algo que mucha gente no... se ha dado cuenta es que el regional no es como que se hizo grande ahorita. El regional siempre ha sido grande.
Ajá.
Siempre ha sido enorme. No había como datos como ahora, porque ni siquiera con las disqueras, porque el regional siempre se ha movido en masas alrededor del país.
Pero se había en radio.
En piratas.
Pero se había en radio. Cuando yo trabajaba en radio,
claro.
Entregaban todas las como las métricas de rating y el, o sea, voy a decir un ADA, pero la Z y la Qué Buena en la Ciudad de México tenían como el 70% de la audiencia.
Sí, es que es enorme, pero tal vez antes la gente que escucha regional pues no compraba discos porque lo escuchaba en la radio o en discos chafas, piratas, quemados. Entonces no había como esa métrica de uy, el artista de regional vendió tanto, porque chance ese no era su mercado. Pero ahora con plataformas digitales ya puedes medir eso y decir, verga, güey, estos güeyes están moviendo plays como ningunos otros en el país. Entonces llenan a donde los pongas, o sea, tú donde los lleves llenan. Y eso a mí me parece me parece maravilloso. Yo me encanta el país.
A mí también me encanta mi país. Me pasó una vez que fui a Tijuana y luego crucé a San Diego y estuvo muy bien San Diego y todo, pero cuando regresé y ya estaba sentada en Tijuana echándome una chela así dije, ay, güey, me gusta más acá.
Claro.
Me quedo con la banda,
todos se la pasan bien, echan desmadre, creo que...
Estamos más relajados, ¿no?
Sí.
Oye, y la música está más chida.
Obviamente.
La comida también. Oye, esta pregunta a lo mejor nos va a volver a traer a una situación de oscuridad, pero un amigo me comentó esto, como piensa en la guerra en el narco. ¿Quién ganó la guerra del narco? O sea, si tú dijeras al final del sexenio de Calderón, ¿quién ganó? ¿Cómo quedó? Y luego me dijo, ¿quién ganó? O sea, si tú ahorita ves los narcocorridos en el número uno de las playlists, hay como una percepción de que el narco por lo menos ganó la guerra cultural.
Yo creo que, a ver, definitivamente el narco ganó. O sea, tan es así que Genaro García Luna, uno de los principales figuras en ese momento, está en la cárcel
en
Estados Unidos.
Lo enjuiciaron en el mismo
en Nueva York,
que Chapo. Ajá.
Pero, ¿sabes? Está en la cárcel acusado de relacionarse con el crimen organizado. Eso significa que mientras estaba la guerra contra el narco, el Estado era un narcoestado. Entonces, de entrada empezamos con desventaja porque ganó el narcotráfico. El narcotráfico, creo que su más grande éxito es haberse metido a la cultura pop nacional. Cuando, no sé, o sea, ver una playera con el Chapo, eso significa que su imagen ya sobrepasó a su persona. Ajá. Ya nadie piensa que el Chapo está en la cárcel en Nueva York, sino cantan sobre él, JGL, Joaquín Guzmán Loera, está en playeras. O sea, cuando empiezas a poner este tipo de personajes del crimen organizado en playeras, en estampas, en donde sea, en canciones, ya están en la cultura pop. Ahí creo que ese es el triunfo del narcotráfico.
Ganó la guerra cultural, en efecto. O sea, ganó todas las guerras.
Sí, claro.
Es muy raro que suceda eso y que luego digan que no hay fentanilo en México, ¿no?
Pues se dice que no hay nada en México, ¿no? Pero pues creo que sí ganó. O sea, hay gente desaparecida en el país cada semana, gente que pues ha perdido familiares o que ha perdido la vida. O sea, cuando tú ya no puedes salir o moverte libremente en tu país por miedo a que te pase algo, significa que el que tiene el control es el que puede hacer daño, ¿sabes? O sea, la guerra contra el narco creo que ese es su más grande triunfo, además de estar en la cultura pop, es el miedo que nos ha metido a la sociedad. Y lo ha hecho muy bien, ¿no? A través de videos que se hablan, que se propagan en internet con hechos violentos, con asesinatos que vería solo en películas. Creo que eso es lo que más nos dice que sí perdimos. Qué triste, pero bueno, no, o sea, pero al mismo tiempo también creo que tenemos este otro lado de la gente mexicana como buscando siempre salir adelante, como sin importar qué tan mal te pueda ir, como siempre viendo el lado positivo.
Pues bueno, me encantaría seguir hablando de corridos tumbados. Yo de entrada también, o sea, como que pienso mucho en que ahorita que estabas hablando del Movimiento Alterado, que yo la verdad no participé mucho escuchando música del Movimiento Alterado, pero sí de los corridos tumbados. Y sí te puedo decir que a lo mejor ahí la violencia no es tan explícita y a lo mejor es una de las razones por las cuales es como aceptado masivamente un poquito más, ¿no? También hay muy bonitas rolas de amor. O sea, Eres del Natanael Cano, con el Junior H, creo que es Luna, del Peso Pluma, es muy bonita. Ahí también son muy buenos para el romance, güey. ¿Cómo puede ser que una bola de malandros, güey, que están hablando de cómo cruzan pacas de dinero o todo bien empaquetado y el señor de los drones, de repente sean tan buenos para cotorrearse morritas?
Pues porque...
O sea, como que yo veo las rolas y digo, güey, si yo estuviera en el bar con este güey, seguro caería.
Obviamente, yo caería. O sea, yo también diría, güey, a ver, cántamelo otra vez. O sea, pero pues creo que es parte de ser mexicano, ¿no? O sea, te digo, todos somos muy pasionales en todo. Entonces, pues sí, o sea, la misma pasión que le metemos a cruzar fentanilo a Estados Unidos, se lo metemos al amor.
Es que Topas en Ella Baila Sola, que le dice, voy a conquistar a tu familia en unos días, vas a ser mía. Es como, el güey la vio bailando sola y ya estaba casándose con ella.
No, ya, ya, de que güey, vamos a todo contigo.
Todo contigo.
Muy mexa eso.
Ajá. Para acabar la entrevista, me encantaría hablar un poquito más de como el fenómeno de o sea, como entender un poquito el Junior H, el Peso Pluma, Natanael, ¿de qué disqueras viene? Como esa como ecosistema o paisaje de las disqueras. Y también me estabas contando que hay en Estados Unidos por ahí ya también artistas del otro lado que están cantando lo mismo.
Hay un personaje muy peculiar por ahí que se llama Jimmy Humilde. Jimmy Humilde es, creo que él está en California y es el dueño de la disquera llamada Rancho Humilde. Rancho Humilde es la disquera que empezó a invertir en estos proyectos y a sacar a estos artistas a través de sus discos. Bueno, pero Natanael Cano y Junior H fueron roommates, creo que en Los Ángeles o en una parte de California, y fue porque Jimmy Humilde les dijo como, güey, creo que traen algo bueno, me gustaría invertir en sus proyectos. Entonces Natanael ya estaba jalando un poco más, mientras Junior H estaba empezando, entonces por eso como que hicieron clic desde el principio. Eran morritos mexicanos que buscaban armarla en Estados Unidos. Entonces Jimmy Humilde, a través de Rancho Humilde, empezó a sacar muchos de estos proyectos en su disquera. Después salieron otras disqueras como Del Records. Del Records traía, creo que, a Tercer Elemento. Y empezaron a surgir estas bandas justo como Tercer Elemento, Los de Limit, ahorita más recientemente Yaritza y Su Esencia, pero como estas bandas de chicos mexicoamericanos, que ellos tal vez ya nacieron en Estados Unidos, pero sus papás son mexicanos, okay. Entonces nunca han venido para México, pero conocen y entienden perfectamente la cultura, hablan español y han empezado a hacer sus bandas de cierreño, de tumbados y a cantar desde allá sobre México. Hay incluso Tercer Elemento.
¿Pero qué cantan? O sea, ¿están también inmersos en la cultura del crimen o más bien son canciones de amor y de otra cosa?
Algunos. Tercer Elemento tienen más de una canción que es sobre Caro Quintero.
Ajá.
Pero pues ellos son de, creo que son de Nevada.
Ajá.
Pero cantan sobre Caro Quintero porque muchas son canciones por pedido. O sea, tal cual de, güey, quiero una canción sobre Caro Quintero, te la pago y listo. Algunos cantan sobre amor y muchos más cantan sobre los famosos corridos verdecitos, que son corridos sobre marihuana ya crecida, hidropónica o medicinal. Y pues también hay una gran audiencia en Estados Unidos por todos los mexicanos que se han ido a vivir para allá.
Ajá.
Y las generaciones de mexicoamericanos que ya nacen allá.
¡Órale!
¡Nostalgia!
Pues ya llegamos al final de Mezclas Abruptas, grabando directito desde el Festival Arre en la Ciudad de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, aquí al lado del Foro Sol, donde de repente viene a cantar Lana del Rey y Taylor Swift, y en otras fechas está el Corona Capital y el Flow Fest. Ahora hay un festival masivo de este género musical que está un poquito más tratándose, como usualmente hablamos, de los festivales de pop y de rock. Y pues es a donde ahorita Alex Mendoza y yo vamos a ir a echarnos un poco más de cervezas, a ver si ya están frías porque llegamos bien temprano, y a escuchar toda la música que estuvimos hablando a lo largo de este episodio. Yo sé que es un episodio raro y probablemente va a haber ahí polémicas de, güey, no escuches esto, no aplaudas, no hay sentido del humor, no, güey, esto no es feminista. Lo sabemos y es chido, o sea,
yo
sí
creo que lo mejor es que surja la conversación, o sea, al final no hay una respuesta correcta, o sea, más bien échense una chela, tengan la misma conversación con compas y creo que de eso se trata.
Y pónganlo en la reseña y pongan en sus comentarios, porque yo leo todos y la verdad es que sí, o sea, luego haciendo mi propio podcast aprendo un chingo.
Bien.
Alex, muchísimas gracias. ¿Qué ahorita, dónde te pueden encontrar en redes? Tu música, estás haciendo música y los podcasts en los que estás trabajando.
En redes estoy como @ soy Ale Mendoza y pueden escuchar a mi banda que se llama El Chingadazo de Kung Fu. Estamos en gira en la ciudad, en el país, entonces ahí tenemos algunas fechas. Y podcast, terminé Perra Nación la primera temporada, estoy tomándome un descanso de podcast, así que Pues luego les avisaré qué más se me ocurre.
Buenísimo. Pues muchas gracias y gracias por escuchar Mezclas Abruptas. Adiós.
Bye.
Mezclas Abruptas. Con Susana Medina. Sigue o suscríbete a este podcast para recibir un nuevo episodio cada semana.
Deja una reseña.
De preferencia 5 estrellas. Excelente servicio. Y si quieres seguir la conversación, busca @mezclasabruptas.
Mezclas Abruptas.
O @SusyRain. S-U-Z-Y. Rain de lluvia en inglés. En Twitter o Instagram.
Mezclas Abruptas con Susana Medina.
Hola a todos, es Dani Di Giacomo, la voz de Deja el Show. Tu espacio para tener conversaciones no convencionales y salir un poco de lo mismo. Todas las semanas tenemos un episodio nuevo, así que deja de aburrirte mientras manejas, cocinas, limpias o haces ejercicio. No te pierdas Deja el Show en todos los jueves.